Bienvenidos a un nuevo episodio de Astro. Nos acompaña Douglas Moreno, miembro de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, quien nos hablará acerca de Elon Musk y sus emprendimientos en la exploración del espacio.
¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo está?
Hola, don Fer, ¿qué tal? Bien aquí, descansando con esta bella luna que tenemos hoy, la tal famosa luna azul, ¿verdad?
Hemos querido hacer con ustedes este podcast porque ahora el nombre de Elon Musk y SpaceX pues es el tema del día. Y se me ocurre preguntarle a usted, que es un experto en el tema, ¿cómo surgió y por qué surgió SpaceX?
Ok, últimamente la compañía SpaceX y el nombre de Elon Musk está como haciendo revuelo tanto en redes sociales, en las noticias, ya sea para bien, ya sea para mal. Y fíjense que SpaceX nació para poder incrementar el presupuesto de la NASA y poder animar a la nueva generación, o incluso a la vieja, cualquier tipo de generación, a volver a estar entusiasmado en el espacio. Entonces déjeme darle una breve historia sobre Elon Musk. Fíjense que Elon Musk no es estadounidense, no es oriundo de Estados Unidos, y él viene de Sudáfrica. Él se crió con su madre, con su padre, pero se divorciaron cuando él, a temprana edad, y la mamá de él vivía en Canadá y el papá de él era de Sudamérica. Fíjense que Elon desde chiquito mostró como mucho interés en esto del espacio, la astronomía, los exoplanetas, la vida en otros planetas, ya sea en el sistema solar o fuera del sistema solar. Y poco a poco él fue alimentando esta necesidad por saber más sobre el espacio. Y luego de que sus padres se divorciaron, él se fue para Canadá con su madre. Ahí estudió una licenciatura en administración de empresas. Luego cursó un par de meses o un par de años, creo, un curso de física, pero no estoy seguro si lo terminó. En realidad no estoy muy seguro bien qué fue de los estudios de Elon Musk luego de la administración de empresas. Pero fíjense que él desde joven era bien emprendedor. Él a temprana edad ya había programado él solo un videojuego para computadora y lo vendió. No le tengo el monto exacto, pero fueron como más de $100 por ahí, y para ese entonces $100 para un niño es algo, ¿verdad? Y luego de, mientras estaba estudiando, creo que en ese momento dejó el estudio y empezó una compañía que para ese entonces se llamaba XCOM. Era una compañía como un banco en línea, y luego de esto se formó y se creó PayPal. Okay. Luego de esto eBay lo compró, y Elon Musk tenía dinero. Tuvo dinero, tenía $180 millones aproximadamente en su bolsa. Cualquier otro podría decir de que, tengo mi dinero, tengo mi vida resuelta, ya no me importa hacer nada. Pero él no. Él veía la falta de interés en las personas sobre el espacio. Ya no veía ese interés como en la época del Apolo, ¿verdad? Que ir a la luna por primera vez. Ese interés se estaba perdiendo. Entonces lo que hizo fue, él quería primero, para incrementar este fanatismo, esta emoción sobre el espacio, él lo que quiso es comprar un cohete a los rusos. ¿Ves? Quería comprar un cohete a los rusos, enviar una planta hacia Marte y tomar fotografías. Todo esto con el fin de poder incrementar la emoción a todo el público en general del espacio. para obtener esa sed de tener más, de alcanzar más cosas en el espacio. Entonces fue a Rusia con un compañero, pero los rusos le dijeron de que no, que era muy caro. Él, parecer, estaba ofreciendo 4 millones y los rusos se lo estaban vendiendo a 8 millones. Entonces para él fue como que demasiado. Los cohetes son demasiado caros. Entonces dijo, ¿por qué no reducir el costo de los viajes espaciales? ¡Pum! Usó sus 180 millones de dólares y los invirtió principalmente en tres empresas. La primera empresa fue Tesla, que aproximadamente le dio como 70 millones de dólares para fundarla y desarrollarla, ¿verdad? Conoce Tesla, coches eléctricos, una compañía muy importante y muy reconocida en Estados Unidos, y ahora a nivel mundial ya abrió su fábrica, su Gigafactory, ese es el nombre que le da a sus fábricas en China. Ya está construyendo una fábrica en Alemania, está construyéndose a una velocidad rápida. Y en Estados Unidos tiene dos, si no me equivoco, iba a haber una nueva en Texas. Entonces, ahora también fundó Solar City, que son paneles solares para los hogares. Esto solo le dio 10 millones y 100 millones lo dedicó a SpaceX. Todo esto para reducir el costo de los viajes espaciales y poder darle esa emoción de vuelta a las personas aquí en la Tierra.
¿Qué tienen de especial los cohetes de SpaceX? Los cohetes que tanto la NASA hayan confiado en poner, en utilizarlos para llevar carga y llevar crew, llevar personal a la Estación Internacional.
Fíjense que le voy a comentar más o menos la historia. SpaceX no nació aprendido, no nació con éxitos. SpaceX estuvo al borde de la bancarrota. Elon fundó la empresa en el 2002, ahí por mayo, 6 de mayo, por ahí más o menos. Y él no tenía ningún tipo de estudio sobre cohetes, cómo hacer cohetes. Solo aprendió puro libro y se juntó con gente que de verdad sabía cómo fabricar los cohetes. Entonces, en el 2006, lanzan su primer cohete, el Falcon 1. Y fue un fracaso total, solo pudo durar 41 segundos en despegando. Esto fue
una decepción, me imagino, sí. Porque, o sea, no, solo tener 41 segundos de vuelo como que desanima, ¿no?
Sí. Luego, ahí por el 2017, se arriesgaron otra vez para un segundo lanzamiento. Esta vez pudo lograr más tiempo en el aire, pero al momento de la separación, los cohetes de SpaceX están compuestos por dos partes. Entonces, al momento de la separación, empezó a tambalear y explotó. Fue el segundo fracaso de Space, ahí por el 2017. Por el 2008, ya se estaba sintiendo esa presión de que si no lo lograban, esto no iba a funcionar más. En el 2018 fue un tercer intento. Y fíjense, le voy a comentar rápidamente que en el 2008 fue un momento bien duro para Elon, porque él estaba manejando a la vez la empresa de Tesla, la empresa de SpaceX, y ambas casi van a la bancarrota al mismo tiempo. Y comentarle que en ese tiempo estaba pasando por un divorcio. O sea, podría creer la cantidad de emociones que estaba atravesando Elon, el estrés, perder SpaceX, perder Tesla, a su esposa. Pero él nunca se rindió, nunca tiró la toalla. Y El 2008 fue un año bien duro, tanto para él y sus empresas, y porque fue un tercer intento fallido para SpaceX. Entonces solo le quedaba un intento más a SpaceX para lograrlo. Ese era el último. Si no lo podían lograr, hasta ahí había llegado SpaceX. Ya no hubiese existido los cohetes reutilizables, ya no hubiese existido SpaceX tal cual. Entonces luego en el mismo año hicieron un cuarto intento y esta vez sí se pudo llegar a la órbita terrestre. SpaceX pudo lograrlo por primera vez en el 2008 y la NASA vio este logro de que SpaceX había tenido. Entonces, ¿qué hizo la NASA? Firmó un contrato con SpaceX por más o menos 1.6 billones de dólares para llevar cargamento a la Estación Espacial Internacional.
Bueno, esta tecnología de regresar al punto de despegue, esa tecnología no la tenía NASA, ¿no? Eso creo que es innovación de SpaceX.
Sí, fíjense que SpaceX implementó esto por primera vez, la primera empresa de cohetes que implementa los cohetes reutilizables, lo que luego de la separación de la primera etapa, esta vuelva a la Tierra y aterriza, ya sea en un puerto que ellos tienen, que a veces envían como por el medio del mar y aterriza ahí, o de donde el cohete despega, en Cabo Cañaveral. Y fíjense que el contrato de la NASA empezó ahí por el 2013, pero todavía los cohetes no eran reutilizables. SpaceX introdujo los cohetes reutilizables al mundo en el 2015. Claramente, antes del 2015 tuvieron bastantes tropiezos intentando perfeccionar para aterrizar uno de estos cohetes de vuelta a la Tierra. Entonces, hoy en día creo que ellos ya lo han logrado bastante. Si no me equivoco, llevan como 63, si no me equivoco, o 45 aterrizajes exitosos de sus cohetes reutilizables.
Mire, y hoy por hoy, ¿qué proyectos tiene sobre la mesa SpaceX?
Fíjense que SpaceX nunca se queda quieto. Aparte del Falcon 9, ya le había comentado el Falcon 1, empezó con el Falcon 1. El Falcon 9 es el que, como el caballo de Troya de SpaceX. En el 2015 en el 2018 crearon el Falcon Heavy, que básicamente son tres Falcon 9 unidos, pero con más potencia. Entonces, Falcon Heavy se llama. Es el famoso cohete que llevó un carro al espacio, un Tesla. Es el Tesla, el Roadster, creo que sea, algo así. Y ese es el famoso cohete que envió el carro al espacio y que tiene una órbita que va a pasar por Marte. Pasa por Marte cada cierto tiempo y de ir de esa Tierra, y así va a estar hasta que alguien en algún futuro lo recupere. Y uno de los proyectos más recientes que ha tenido fue la cápsula Dragon, que fue la que llevó a los astronautas desde suelo americano hasta la estación espacial, porque como usted sabe, y varias personas saben, que la NASA ha utilizado a los rusos, las Soyuz, para enviar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Entonces, SpaceX fue contratado para este nuevo proyecto, la Dragon, la cápsula Dragon, mucho más barata que la Soyuz, les soy sincero, para que así la NASA también tenga como su propia nave para llevar a los astronautas a la Estación Espacial y no solo depender de la Soyuz de los rusos. Y aquí no queda, aquí no termina SpaceX. Ellos actualmente tienen dos proyectos en marcha. El tan famoso, amado por uno, odiado por otro, Starlink, la mega constelación que se está creando ahorita, que lleva casi 1,000 de estos satélites que empezaron a lanzarlos desde el año pasado, ya llevan casi 1,000 satélites. No todos están funcionando, ¿verdad? Algunos todavía no están 100% operativos, pero sí ya llevan como unos 900 que están funcionando. Y actualmente ya hay una beta pública, solo para algunas personas en Estados Unidos actualmente. El proyecto está, está pensado para lanzarse globalmente para finales de 2021. Primero va a empezar en Estados Unidos y luego en Canadá y de ahí a todo el resto del mundo. Un tipo de internet más rápido, con menos latencia, que va a ser accesible en cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren. En cualquier parte del mundo. Solo conecta, apunta el ¿cómo se llama? La antena que usa para la comunicación con los satélites y listo. Actualmente, algunas pruebas que han hecho llegan a los 128 megabytes por segundo. Esa es la velocidad del internet. Y el otro proyecto que está llevando a cabo es la Starship. Es el megaproyecto que está teniendo ahorita a SpaceX para llevar personas a Marte por primera vez. Esos son los más recientes, los proyectos que están ahorita en auge.
Bueno, yo siempre he tenido duda y me rompo la cabeza pensando quién irá a llegar primero, NASA como tal o SpaceX como empresa privada. O por ahí los rusos, o los rusos no les interesa ese tipo de exploración. Los rusos quizás, yo siempre he considerado que los rusos disfrazan su investigación en armas militares, la disfrazan como desarrollo de proyectos como estos, ¿no? Entonces, ¿pero usted qué opina?
Fíjense que muchos dicen, es SpaceX contra la NASA. Pero en realidad no, en realidad hay una buena relación entre SpaceX y la NASA, y yo pienso que para llevar humanos a Marte, creo que SpaceX necesita a la NASA, tanto la NASA necesita de SpaceX para poder, porque la NASA tiene su propio programa, pero todavía está sufriendo demasiados retrasos. Entonces no creo que lo tengan a tiempo, porque SpaceX está 24/7 trabajando en esta Starship, y pues yo creo que mandar solamente el cohete podría ser SpaceX, pero para mandar gente a Marte definitivamente creo que necesitan a la NASA para esto.
Yo creo, otro punto que SpaceX necesita de la NASA es primero, bueno, cosas técnicas, ¿no? Como el espacio aéreo, satélites de navegación, porque eso no lo tiene SpaceX. Y el otro que creo que SpaceX necesita es de personal calificado. Sepa usted que la mayoría, sino que todos los astronautas tienen carreras militares. Son médicos, son lingüistas, son pilotos que en el mundo privado pues está difícil encontrarlo. Entonces por ahí creo que SpaceX necesita de la NASA, y la NASA creo que necesita de SpaceX, pues en la iniciativa privada. La iniciativa privada siempre será mejor que la iniciativa pública, que las empresas de gobierno siempre son mejores, siempre la gente está más motivada. Entonces, por ahí creo yo que sí, harán, bueno, ya están haciendo y harán una buena combinación, una buena sociedad. Ya para terminar, Douglas, ¿con cómo podemos cerrar este podcast?
A comentarle que la primera misión ya formal para llevar astronautas desde el suelo americano a la Estación Espacial Internacional está programada para este 14 de noviembre, que es la Crew One. Esta que pasó hace poco durante la pandemia, solo fue una demo, pero ya en este 14 de noviembre que se tiene programado, puede sufrir un retraso, va a ser la primera misión formal que va a llevar a 4 astronautas desde suelo estadounidense hacia la Estación Internacional Espacial. Hacerles la invitación, si quieren ver el en vivo, siempre SpaceX publica un link para verlo en YouTube, tanto la NASA o SpaceX. Y también comentarles sobre el proyecto que tiene sobre Starlink, ¿verdad? Que ha surgido una polémica de que SpaceX quiere hacer su propia colonia. Bueno, no en sí su propia colonia, sino que más bien dio en la política de Starlink, menciona que todas las actividades que se realicen en Marte serán bajo el propio gobierno que se elija en Marte. No va a estar restringido o no va a estar regido por gobiernos de la Tierra. Creo que todavía necesitamos más información que aclaren esta duda, porque sí ha hecho bastante revuelo a esta noticia, porque hay un tratado que dice de que ningún gobierno puede proclamarse dueño o colonizador de un planeta. Entonces, pero varias personas lo han malinterpretado. Creo que en esto de colonizar nuevos planetas, creo que se necesita un nuevo tratado, ¿verdad? Para poder llevar la fiesta en paz entre todos, porque quieras o no, todos van a querer reclamar su pedazo de parte en Marte, que ellos llegan primero, ya sean los rusos, ya sean los chinos, ya sean los estadounidenses o alguna empresa privada como SpaceX. Entonces sí, esto es como las noticias más recientes, ¿verdad? La Crew One y la noticia de Starlink. Eso sería todo.
Claro, bueno, este tema creo que podríamos dedicarle un podcast completo a hablar de esto y tener invitados, pues, a otros miembros de la Asociación Salvadoreña de Astronomía para que den su opinión y podamos extender este tema, porque en realidad sí deja muchas dudas, lo pone a uno en qué pensar. O sea, el que llega primero es el que conquista y pone las reglas, o hay tratados internacionales, o hay tratados solo para no llevar armas ahí arriba, pues no sabemos. Tendríamos que consultar a otros expertos y a otra gente que ya tiene rato de estar en esto, ¿verdad? Tal vez por ahí alguien que sepa de leyes al respecto, pues tal vez podríamos consultar. Y de hecho lo vamos a hacer, pero esto sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en un podcast posterior.
Amigos y amigas, hasta aquí el episodio de hoy. Soy Fernando Ayala de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Encuéntrenos en www.astro.org.sv. Recordándoles que nunca dejemos de mirar hacia el cielo.